Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.
Nos cuentas, Jesús, en el Evangelio de hoy, que llegada la tarde, les dijiste a tus discípulos: crucemos a la otra orilla. Y al poco de empezar a navegar, se desencadenó una tormenta de viento. Y las olas se echaban encima de la barca hasta el punto de que la barca ya se inundaba. Y yo me imagino a los apóstoles más nerviosos que Pinocho en un incendio, mirando a Pedro a ver qué hacían, y Pedro mirando a ver si tú, Jesús, hacías algo. Y el espanto fue mayor al ver que tú, Jesús, estabas durmiendo en la popa, a pierna suelta, como turista en aeropuertos, agotado. Y los apóstoles sorprendidos de que la tormenta no te despierte, y dudando a ver quién se atrevía a hacerlo. Pedro, que le dice a Juan: anda, chaval, despierta a Jesús ya. Juan, que le dice: despiértale tú. Pedro, que mira a Andrés. Andrés se hace el sueco. Y así, su sufrimiento era mayor. Porque aparentemente a ti, Jesús, la tormenta, el viento, las olas y la barca te traían sin cuidado. Y la clave de la meditación es precisamente esta, Jesús. Fuiste tú quien pidió pasar a la otra orilla, a esa hora, ese día. Y aún más, no es que supieras que iba a venir una tormenta, no. Es que la tenías preparada. No es que tú, por ser Dios, conozcas la previsión del tiempo mejor que el telediario, no. Es que tú diriges los vientos y las olas y las corrientes de frío polar. Tú, Jesús, sabías la que se les venía encima. Tú sabías la velocidad exacta de las rachas del viento y la altura en milímetros de las olas, la cantidad de mililitros de agua que saltaría dentro de la barca de Pedro, los kilojulios de la corriente de agua y hasta la tensión arterial de San Pedro esa tarde. Es que lo sabías todo. Sabías que venía una tormenta. Y le pediste a tus discípulos montar en la barca. Y encima, tú, pegándote una siesta en la popa, como hacía mi padre con las pelis de vaqueros. Claro, los apóstoles entran en crisis. Y finalmente te despertaron y se quejaron: oye, es que no te importa lo que nos pasa. Pero es que te da igual que perezcamos. Es que te importamos un bledo. Jesús, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué no ayudas? ¿Por qué nos has pedido salir en la barca si sabías que iba a haber tormenta? Son preguntas un tanto desgarradoras y bastante justificadas, ¿no? Jesús, es que te damos igual. Nunca le has hecho tú esta pregunta a Dios, en confianza. ¿Acaso no has clamado tú igual desde la tormenta de tu vida: pero Jesús, ¿qué estás haciendo en mi vida? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué me pasa esto? Y estoy seguro de que muchos te habrán dicho alguna vez: ¿cómo puedes creer en un Dios bueno que permite esto? Y yo reconozco que para mí este es el único argumento que ha hecho tambalear mi fe alguna vez. Y quizá la tuya o la de alguna persona que quieres. Igual es un buen día para mandarle esta meditación. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Por qué un Dios bueno permite cosas malas?
Fíjate, cuando tenía yo 8 años, estaba un día jugando a guerras de caballos con mis amigos en el recreo. Y en ese momento yo era caballo, mi amigo era jinete. Y de repente vino como una bala un tío que era un gigante y me pegó una embestida de rinoceronte que en el vuelo que dimos, caballo y jinete, casi nos tienen que ir a buscar en helicóptero, vamos. El tío me puso en órbita, o sea, En mi vuelo saludé a los astronautas de la Estación Internacional y caí de morros que me partí los dientes. Tenía yo además unos dientes, unas palas bastante grandes. O sea que yo bajaba la cabeza y rayaba el suelo al caminar. Con los trozos de diente roto me pude hacer unos esquís de marfil. Bueno, el caso es que me rompí los dientes. Y claro, mi padre me tuvo que llevar al dentista. Y este es mi recuerdo. El dentista sacó una jeringuilla como para anestesiar una manada de mamuts y me pinchó que vi toda la Vía Láctea sin telescopio. O sea, yo lloraba, gemía, pataleaba. Además, este dentista es que se parecía mogollón al cura andaluz. Es que hablaba igual. Si no lo habéis visto nunca, imagínatelo con cara de dentista. Y el otro día cené con él y es que le miraba la cara y solo podía ver a mi dentista. Que me decía, esto va a ser un pinchacico nada más. Bueno, pues el dentista iba sacando todas las herramientas de bricolaje que tienen los dentistas. Limas, tenazas, el tubito aspirador a ese, que igual le vale para lavar el coche. Y yo gritando, ¿eh? Pero la peor tortura fue ver a mi padre sentado ahí enfrente sin hacer absolutamente nada. Es más, estaba pagándole a ese hombre para que me torturara salvajemente en su presencia, ¿no? Y yo con mis 8 años es que no podía entender por qué mi padre hacía esto. ¿Por qué me había traído allí? ¿Por qué no lo paraba? Y la agonía duró un tiempo y además tuve que volver un par de veces. Y menudo enfado pillé con mi padre, que de hecho dejé de hablarle durante al menos una semana. Y recuerdo que en una de las últimas conversaciones que tuve con mi padre, estaba yo sentado junto a su cama y le pregunté, papá, ¿recuerdas el día que me llevaste al dentista? Y me enfadé tanto que no hablé contigo durante una semana. Y me dijo que sí, que no lo había olvidado. Que también lo pasó muy mal al verme llorar. Y lo pasó aún peor, dice, al ver la factura del dentista. Y se rió recordando que años más tarde, cuando ya empezamos con la ortodoncia, tuvo que hipotecar los 2 riñones. Entonces me sonrió y me dijo, esa dentadura tuya me ha costado una fortuna. Hazme el favor de enseñarla mucho y de presumir de sonrisa. Y recordarle a todos los que se alegren de verla que fue un regalo de tu padre. Y aún hoy, cada vez que me cepillo los dientes, me acuerdo de mi padre. Y trato de cumplir escrupulosamente su última voluntad, sonriendo siempre que puedo. Y básicamente, cuando no estoy durmiendo o buceando. Pero sobre todo recuerdo la lección. Con 8 años, poco podía entender yo lo que ocurría ese día. Yo solo podía llorar y patalear y quejarme. Pero mi padre sabía lo que hacía. Y gracias a eso, hoy puedo sonreír sin taparme la boca. Qué poco entendemos tus planes, Señor. Y si alguna vez nos viene a la mente pensar, pero es que no te importa, Señor, lo que me pasa. Es que te da igual lo que estoy sufriendo. ¿Por qué te quedas ahí sin hacer nada? ¿Por qué parece que duermes mientras yo sufro? Que no me importa, nos dices tú, Jesús, más que a ti. Jesús, qué poco entiendo yo tus planes, como a un niño de 8 años, los de su padre. Pero me fío, porque sé que sea lo que sea, es lo mejor para mí. Como aquella tormenta era lo que necesitaban tus discípulos aquel día, para aprender a fiarse. Y cuando se despertaron, Jesús, calmaste la tormenta de un grito y les reprochaste, ¿por qué os asustáis? ¿Todavía no tenéis fe? No, Jesús. Todavía no tenemos fe. Todavía no sabemos confiar. Todavía desconfiamos de Dios, nuestro Padre, y tratamos de entender lo que hace, como a un niño pequeño que no entiende a su Padre bueno. ¿Por qué no hacía nada mi Padre aquel día que tanto sufrí? Pues para que pudiera yo sonreír el resto de mi vida y el resto de mi eternidad. ¿Pero le importaba poco que yo sufriera? Dios sabe que no. Por eso no me dejó solo en la consulta. Por eso ibas tú, Jesús, en la misma barca, mojado por las mismas olas, golpeado por el mismo viento, pero sereno, porque nunca nos dejas solos cuando sufrimos. Es que no te importa, Jesús, lo que sufro. Y nos respondes, que no me importa, Melón, si me importa más que a ti. Por eso no te dejo solo ni un instante. Pero un día lo entenderás. Hoy necesito que te fíes.
Madre mía Inmaculada, tú que confiaste siempre en el Señor, enséñame a rezar como tú, hagas en mí según tu palabra. Enséñame a confiar más y a protestar menos.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.
10 minutos con Jesús, el podcast que te ayuda a rezar cada día.